Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes como @EntiendeTuSalud en Twitter, Instagram y TikTok. Y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. ¿Por qué el tabaco sigue estando tan permitido a pesar de saber las consecuencias negativas que tiene? Somos conscientes de que el tabaquismo es uno de los principales problemas de salud pública actualmente. Esta es la pregunta que quería resolver. ¿Por qué no se ponen más barreras a esta inmensa lacra de salud pública que es el tabaquismo? Y para ello tenemos con nosotros a Andrés Zamorano Tapia. Andrés es el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y también es representante de la SEM, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Este no es un podcast de las consecuencias negativas del tabaco, porque todos sabemos lo perjudicial que es, sino por qué hay la falta de regulación en este sentido que hay. Hablaremos de la industria tabacalera, de la influencia de este lobby, que es muy fuerte, de hacia dónde avanza la regulación, de cuántas personas fuman y cómo ha evolucionado, de los vapeadores o cigarrillos electrónicos. De hecho, os voy a decir un dato interesante que le comenté a Andrés justo al principio de la entrevista off the record. Yo subo diariamente contenido divulgativo de salud a las redes sociales, como @EntiendeTuSalud, y uno de los vídeos fue del tabaco, respondiendo a esta pregunta de ¿por qué es legal el tabaco? Creo que era un vídeo bastante bueno, o al menos decente, y tuvo en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, de diferentes empresas, muchas menos visitas que el resto de vídeos. El vídeo sigue y si lo buscas en mi perfil lo encuentras, pero el algoritmo no te lo presenta de forma natural. Y mi teoría, tras pensar sobre ello, es que es muy posible que de algún modo, directa o indirectamente, esté influyendo la industria tabacalera en este sentido. Yo no tengo ningún conflicto de intereses y creo que este es un modo muy ilustrativo para empezar este podcast. Os dejo con la entrevista con Andrés Zamorano Tapia. Buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por venir.
Hola, buenos días a ti por invitarme.
Voy a empezar por una pregunta que soy consciente que es algo compleja, porque yo me pregunto, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y como ya sabes y ya sabemos, el tabaco es la principal causa de muerte evitable en el mundo, siendo la causa de patologías tan importantes respiratorias como el EPOC, cardiovasculares, de distinto tipo. Y sabemos esto y además la población sabe esto. Entonces, y aunque sé que es una pregunta abierta y difícil, ¿por qué aún así es legal el tabaco?
Bueno, el tabaco realmente, si hubiera que autorizarlo ahora, no se autorizaría, estoy convencido, porque no pasaría ningún filtro de salud ni ningún criterio para su venta, ¿no? Para su venta, distribución y consumo. Entonces, lo que sí es verdad que, bueno, es una sustancia, la nicotina, que es muy adictiva. Entonces, hay mucha gente que está enganchada, hablando, utilizando la palabra clásica, enganchada a la nicotina, y que cuando dejan de consumir, pues aparece el síndrome de abstinencia. Que la nicotina, como buena droga adictiva que es, pues tiene síndrome de abstinencia. Si una droga no tiene síndrome de abstinencia, ni siquiera se puede llamar que sea droga o que sea adictiva en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Muchas veces se sale este tema, entonces siempre se pone el ejemplo, no sé si es muy acertado o no, pero se pone el ejemplo de la ley seca. Y cuando se prohibió el alcohol, pues bueno, empezaron a aparecer pues muchísimas, todo lo que sabemos alrededor de la ley seca, ¿vale? Entonces nosotros lo que pretendemos, nosotros no hemos hablado nunca desde el CNPT de prohibir el tabaco. Lo que sí hablamos es de regular. Las regulaciones llevadas a un extremo son prohibiciones. Si hablamos que hay que regular el tráfico por una calle y que no se puede ir a más de 50, eso es una regulación, que al final es un prohibido en rojo a más de 50, ¿no? Entonces aquí la Organización Mundial de la Salud, a través del convenio marco, ya nos marcó hace muchísimos años, en el 2003, cuál era la hoja de ruta a seguir en los países. Y entonces tenemos pues toda la hoja de ruta que habla de impuestos, que habla de espacios sin humo, que habla de empaquetado neutro, que habla de campañas periódicas, que habla de promoción, patrocinio y publicidad, y que habla de prestar ayuda al paciente fumador. Entonces, en ese sentido, los países que han indagado, que han profundizado en estos artículos del Convenio Marco del Control del Tabaquismo, pues han logrado y están logrando prevalencias mucho más bajas de las que tenemos actualmente en España.
Ahora que has hablado del convenio marco de la OMS, ¿podrías incidir un poco más en las medidas concretas que se establecen en el MCFCTC, ¿no? Se dice.
O CMCT, Convenio Marco contra el Tabaquismo en castellano, ¿vale? A ver, el convenio marco es un, bueno, como su nombre indica, valga la redundancia, un convenio que firmaron 182 partes, actualmente hay 182 partes, que son 181 países más la Unión Europea. Como no es un país, pues no se dice 182 países, sino se dice 182 partes. Fue suscrito por España aproximadamente creo que en el 2005, y desde entonces está en vigor. Este es un convenio que no obliga, digamos, de forma legal, no es una legislación que obliga, sino simplemente que son unas recomendaciones que se deberían seguir porque han demostrado su eficacia y que contribuyen a que disminuya la prevalencia. Entonces está recogido en un pequeño libro, que son aproximadamente unas 40 páginas, abierto a cualquiera que lo quiera mirar en internet, ¿no? Y está escrito por artículos, ¿no? Entonces los artículos así más importantes, que siempre salen a relucir, son el artículo 6, que habla sobre fiscalidad. Entonces lo que habla es que, bueno, que se debe aumentar la fiscalidad y los precios del tabaco, porque está demostrado, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, que a mayor precio, menor mortalidad y menor prevalencia. Pero estamos hablando ya no solo de prevalencia, sino de mortalidad. Está hablando en el artículo 8, bueno, nosotros lo que decimos en el CNPT es equiparar al alza la fiscalidad de todos los productos del tabaco y todos los derivados. Productos relacionados, es lo que se habla vulgarmente, pero lo de productos relacionados, si no lo explicamos, la gente no sabe lo que es, ¿vale? Porque cuando dice productos relacionados, ¿qué es un producto relacionado con el tabaco? Productos relacionados se está refiriendo al tabaco calentado, que ya es tabaco, no es relacionado, es tabaco, pero bueno, tiene sus intríngulis, como podemos ver seguramente más adelante. Y luego tenemos lo que no es tabaco, pero que es nicotina, y que son los cigarrillos electrónicos, los llamados vapers, y algunas cosas más como las sisas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que habla ahí es de equiparar al alza toda la fiscalidad de los productos del tabaco, de todos. Entonces, de tal manera que va a repercutir lógicamente en los precios. O sea, eso está clarísimo. A mayor fiscalidad, pues va menos precio, ¿no? O sea, más precio, perdón. Más precio. Entonces, eso en los países que se ha instaurado, ¿no? Países del norte, Finlandia, Suecia y tal, pues ha dado un resultado estupendo. En Francia, el paquete de tabaco cuesta el doble que aquí, el doble. Actualmente estamos considerados como el estanco de Europa. Vienen los franceses en autobuses por Irún y otras partes de la frontera a comprar tabaco. Una vergüenza como país, de un país que ahora está presidiendo la Europa, tiene la presidencia de la Comisión Europea, de Europa. Entonces, es sinceramente una vergüenza. O sea, realmente podría llegar el presidente del gobierno y decir, mire, estamos presidiendo esto y somos el estanco de Europa. A ver, ¿cómo se come eso, ¿vale? Bien, el artículo 8 nos está hablando de los espacios sin humo, ¿vale? Entonces, cuando se habla del humo de segunda mano, vulgarmente, estamos hablando del humo ambiental de tabaco. El humo ambiental de tabaco está demostrado que también produce enfermedades. Los fumadores pasivos también enferman y también mueren. De las 56.000 muertes que se producen al año en España por el tabaco, se considera que cerca de 1.000, quizá un poco menos de 1.000, son debidas al consumo, al fumador pasivo, al humo ambiental de tabaco. Por tanto, la propuesta del CNPT en relación a esto coincide con una persona que estuvo en la última conferencia europea, ECTO, que además coincidí con ella y la saludé y la felicité por este, porque hizo un artículo muy bueno, una entrevista muy buena en El País, que es Elizabeth, no sé, tiene un apellido raro que no sé pronunciar, pero es la directora de un centro de cáncer, un centro de oncología en Lyon. Entonces dijo que no se debería fumar en ningún sitio donde haya personas. Y yo añado, donde haya personas o pueda haberlas. Porque si tú vas por una calle de Madrid donde no hay nadie, pero es un sitio donde hay habitualmente, te vas a estar cruzando con personas. Nadie tiene por qué inhalar el humo o los aerosoles de los cigarrillos electrónicos de otra persona porque está demostrado que producen enfermedad y muerte. Entonces eso se debería regular y desde luego una cosa que estamos esperando como agua de mayo es que a ver si por fin todas las comunidades autónomas prohíben, regulan, ¿no? Regular que no se pueda fumar en las terrazas, por ejemplo, de los bares, ¿no? Donde es un sitio donde la gente dice, bueno, es que yo aquí no molesto a nadie y tal. La cuestión es que no es que molestes. Estás produciendo enfermedad y estás enfermando al camarero, al que tienes al lado o a los niños que se acercan por allí correteando o lo que sea, ¿no? Entonces, estamos en el artículo 8 y seguimos por el orden este de numérico. El artículo 12 habla de campañas periódicas, segmentadas, teniendo en cuenta el género, teniendo en cuenta los adolescentes, las adolescentes, los mayores, los medianos, y ahora yo creo que tendríamos que incidir también en los niños, porque ahora se están ofreciendo productos que van dirigidos directamente a niños. Entonces, ese tipo de campañas a nosotros nos gustan mucho, por ejemplo, las de tráfico, donde es una periódicamente te están recordando que si vas a más de la velocidad permitida, pues puedes tener graves consecuencias para ti y para los demás, ¿no? Perdón. Entonces, en este sentido, sabemos que el tabaco y los cigarrillos electrónicos, a veces hay alguna campaña suelta, pero no es esta periodicidad que observamos en concreto con la de tráfico, donde todo el mundo tenemos presente, si te hablan de tráfico, publicidad, todo el mundo se acordará de ciertos eslogan y de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, esto con el tabaco no existe. Hay de vez en cuando alguna cosa que es más o menos tal. De hecho, la última campaña que lanzó el ministerio incluso fue contestada con manifestaciones en la puerta del ministerio porque se le ocurrió, ni más ni menos que disparate, equiparar los cigarrillos electrónicos con el tabaco clásico combustible, diciendo que el tabaco ata y te mata en todas sus formas, ¿vale? Donde aparecían cigarrillos electrónicos también junto con los cigarrillos clásicos combustibles. Siguiendo el hilo, tenemos que el artículo 13 de este convenio marco del que estábamos hablando habla de promoción, patrocinio y publicidad de los productos del tabaco y nosotros añadimos y los relacionados. Y aquí lo que queremos resaltar es que se debe legislar y se debe equiparar los cigarrillos electrónicos o vapers, porque hay algunos adolescentes o no tan adolescentes que dicen, ¿eso de los cigarrillos electrónicos qué es? ¿Los vapers? O sea, tenemos que hablar un poco para que todo el mundo nos entienda, ¿vale? Entonces, equiparar en todos los aspectos, en el aspecto fiscal, en el aspecto de ambientes sin humo, en el aspecto de patrocinio, promoción y publicidad que estamos hablando ahora. Y no puede ser que haya en los festivales que estén repartiendo o que estén haciendo promoción de cigarrillos electrónicos. Ni pueden estar en las vallas de las marquesinas de autobuses, ni pueden estar en un autobús, como se ha visto, se ha promocionado, ni en coches, que se ha visto también y se ha promocionado. Entonces, todo esto tiene que estar regulado. Y el artículo 14, estoy citando los más importantes, ¿no?, que estaban recogidas en la Declaración de Madrid 2018 y luego ahora en la Declaración de Madrid 2023 y en nuestra Declaración Endgame 2030 también. Entonces, prestar ayuda al paciente fumador. Porque, a ver, Esto es de sentido común. Aparte que hay que ayudar a la gente a que deje de fumar, porque es una adicción, pero claro, si le subes el precio a 20 euros, no puedes fumar en ningún sitio, lo pones todo muy complicado y no tienes ayuda, pues realmente el que es adicto a una sustancia, y en este caso es una sustancia legal, digamos como que está mal visto en ciertos aspectos, pero no es como otro tipo de adicciones donde la gente se esconde. Esto puedes fumar donde casi donde quieras actualmente. Entonces tiene que ofrecer ayuda en el sentido que tiene que haber profesionales de la salud que estén bien formados, ¿eh? Tiene que haber en cada centro de salud o en cada farmacia, en cada sitio donde haya un profesional de la salud cercano, donde puedas decir quiero dejar de fumar. Y automáticamente entres en un programa, que los hay, existen protocolos y existen tratamientos cognitivo-conductuales y farmacológicos que sirven y ayudan a la gente a dejar de fumar. Y ese sería un poco el resumen de los artículos más importantes del convenio marco, aunque hay bastantes más, ¿no? Pero estos son un poco el centro.
Perfecto. Porque, Andrés, desde una perspectiva más económica, entiendo que un argumento típicamente que se dice es que puede ser rentable económicamente por el tema de impuestos y todo eso. Sabemos que, teniendo en cuenta los costes médicos, todos los costes relacionados tanto a favor como en contra del tabaco, ¿cómo sale parado? ¿Sale positivo o negativo?
Bueno, pues de entrada, precisamente vamos a desentrañar un mito, ¿no? El mito es que el Estado, como recauda mucho dinero, pues no le interesa al Estado. Hay mucha gente que lo confunde con el gobierno. ¿Sabes? Dice el gobierno, o sea, el Estado, ¿vale? El Estado ingresa 9.300 millones de euros cada año, al menos el último ejercicio publicado, eran 9.300 millones de euros. Pero los economistas que tenemos en el comité, en el CNPT, han estudiado por activa y por pasiva y tienen trabajos publicados por todos los sitios, los hemos llevado al Día Mundial Sin Tabaco, esta edición o la anterior, y ellos tienen estudiado que nos gastamos justo el triple. Los 9.300 millones que se ingresan, nos gastamos casi 28.000 cada año, en todo lo derivado de enfermedad, de tratamiento, de diagnóstico, de pruebas, de bajas laborales, de etcétera, etcétera. Hasta tal punto que este argumento, que es un argumento nuestro, recogido por estos economistas que están en nuestra organización, AES, es la Asociación de Economistas por la Salud, lo tiene muy estudiado, que este argumento es tan potente que fue recogido por Su Majestad la Reina en la última conferencia europea. Y lo dijo en inglés, pero lo dijo. ¿Vale? Entonces, esto no es ningún negocio, ni para un individuo, ni para una familia, ni siquiera para el Estado. Por tanto, es otro argumento que dices, bueno, ¿por qué eso que me ha dicho al principio? ¿Por qué no se prohíbe? ¿O por qué no se regula mejor? ¿Por qué no se regula de tal manera que, bueno, que no pase esto? Porque si estamos perdiendo cada año por la diferencia entre 28.000 y 9.000.
Para seguir respondiendo a esta pregunta de ya sabiendo todo esto, aún así, ¿por qué no se regula más el tabaco? Creo que puede ser interesante que nos hables un poco de la epidemiología, de cuántas personas consumen tabaco en sus distintas formas y también a lo mejor cómo ha evolucionado en temas de también en cuanto al sexo. ¿Nos puedes hablar un poco de la epidemiología?
Sí, bueno, el tabaco, la verdad es que cada vez, o sea, nosotros las encuestas que manejamos, hay varias encuestas a manejar, ¿vale? A nosotros la que más nos gusta es la encuesta europea de salud para España, que es la última publicada, donde tenemos claramente una prevalencia de menos del 20%. Pero bueno, vamos a redondear y nos quedamos en el 20%, con una ligera diferencia a favor, o sea, de que fuman más los hombres que las mujeres. Pero cuando vemos la gráfica y vemos lo que pasaba hace 10 o 20 años, vemos que es una línea descendente, claramente descendente. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada vez se fuma menos. Pero aún así, aunque cada vez se fume menos, con ese 20% de prevalencia, aparecen cada año 56.000 muertes achacables al tabaco, ¿vale? Por tanto, debemos seguir indagando en bajar esta prevalencia. Y nosotros proponemos en la declaración Endgame 2030 llegar al famoso Endgame, que significa que la prevalencia fuera del 5%, ¿vale? Y entonces sí que es verdad que a veces aparecen otro tipo de encuestas que confunden, ¿no? Por ejemplo, la encuesta edades, cuando vas por tramos de edades, justo, entonces ves que hay un porcentaje de chavales de 15 a 24 años y de 25 a 34 que superan el 30%, ¿vale? Pero esta encuesta es de 15 a 64 años. Entonces es una encuesta un poco irreal, ¿no? Porque realmente la prevalencia, cuando se habla de prevalencia y la encuesta europea de salud para España, lo que está hablando es de 15 años hasta el final de la vida, ¿vale? Claro, es lógico también que la gente de más de 65 años, pues fuma menos, ¿vale? Hay gente que fuma menos, ¿bien? Pero bueno, también podría fumar igualmente o fumar más. Y sí que es verdad que en ese sentido, cuando se pone el foco o se pone el zoom, pues ahí hay que dirigirse a ese grupo de población de 15 a 24, de 25 a 34, que es donde está un poco el núcleo de fumadores, ¿no? Y de hecho, en algunos grupos, cuando viene gente a dejar de fumar, yo siempre les pregunto, ¿tus amigos fuman? Entonces hay grupos que fuman a lo mejor casi la mitad. Y sin embargo hay otros que vienen ahora y dicen, no, no, cada vez fuma menos, soy el único que fuma, yo esto ya lo quiero dejar porque ya no fuma nadie, ¿vale? O sea, hay una sensación ahora de que fuma poca gente, ¿no? Entonces esto tenemos que aprovecharlo para seguir indagando en ello, ¿no? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en relación a Europa? En relación a Europa se manejan otro tipo de encuestas, ¿no? Entonces nosotros estamos por encima de la media europea. Esto también es otra vergüenza. O sea, tenemos el precio de los más bajos y tenemos una prevalencia por encima de la media. Cuando nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud que subiendo el precio baja la prevalencia, ¿vale? Pero todavía ahí un poco no sabemos exactamente de qué, no existe esa valentía de decir, venga, vamos a abordar esto bien abordado, subiendo el precio, limitando los espacios sin humo, etcétera, etcétera, lo que contaba antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, en España se fuma cada vez menos, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la gente joven empezó a fumar cada vez menos, pero ahora como se han enganchado a los cigarrillos electrónicos, ¿no? Que además cuando les preguntas por qué fumas cigarrillos electrónicos, te dicen que porque los influencers, porque los streamers y porque los actores, ¿vale? Entonces nosotros en el último congreso de la SEM, que soy el coordinador del grupo de tabaquismo de la SEM, hemos hecho un llamamiento a los influencers, a los streamers y a los actores para que no hagan publicidad, ni directa ni indirecta, de los cigarrillos electrónicos ni de los vapers, porque mucha de la gente está haciendo esto por moda, por imitación y tal. Entonces realmente estamos en una clara bajada de fumadores, pero estamos en un ascenso de vapeadores. Entonces tenemos que regular ambos cuestiones por igual, como nosotros lo planteamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de empaquetado neutro, ¿no? Bueno, antes creo que se me ha pasado el empaquetado neutro. Del convenio marco es el artículo 11. El empaquetado neutro consiste en que todos los paquetes son absolutamente iguales y el nombre del producto viene en pequeñito, pero son productos que se intenta que sean desagradables a la vista, que no sean atractivos, que no haya colores agradables, que se elimina la publicidad que puede aparecer, por ejemplo, cuando lo dejas encima de la mesa de una terraza, etcétera, etcétera. Y mucha gente se desanima cuando quiere volver a fumar a su propia marca. Entonces, esto tampoco vemos, tampoco veo ni vemos que pueda haber empaquetado neutro. Imaginemos que el Real Decreto ese que se va a reformar dijera, vamos a tener el empaquetado neutro, pero solo para los cigarrillos, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué pasaría? Que en un estanco, suponiendo también en los mundos de Yupi que algún día se venda todo solo en los estancos, ¿vale? Bien, que parece que la mesa del tabaco y el comisionado sí que están por esa labor y es probable que eso sí que se consiga, ¿vale? Entonces imagínate que en un estanco tienes todo el empaquetado neutro, de color así caca asquerosa, ¿vale? Y luego al lado tienes todos los colorines, todos estos de los cigarrillos electrónicos. Tampoco es lógico, ¿vale? No es nada lógico. Pensamos que todos estos cigarrillos que están apareciendo ahora electrónicos, están, sobre todo los que van dirigidos a más niños, están haciendo una especie de copia y pega, incluso de las tiendas de chucherías y de las tiendas de juguetes. Por tanto, si baja un estanco y esto se vendiera allí, no podría diferenciar el Minion este, de un cigarrillo electrónico, que hemos comprado unos y los tenemos, ¿vale? Los tengo ahí, los puedo enseñar a cámara directamente, porque lo tengo, lo he comprado por internet. Y luego he comprado una marca famosa de caramelos, donde también viene el Minion este. Entonces, realmente, ¿cómo van a tener en los estancos esto? ¿Van a tener al lado un cigarrillo electrónico de una chuchería? Con el mismo, con el Bob Esponja o con este otro, con los Minion esto. Entonces, realmente esto pensamos que tampoco puede ser así. Debería haber un empaquetado neutro también para todos los productos, que estuvieran empaquetaditos de los que sean, de 3 o 4 o de 5, los que quepan en un paquete, pero con esa, que no hubiera una distinción de colores, porque eso fomenta el consumo y fomenta realmente. Y realmente ahí le estaríamos haciendo el juego a las tabacaleras, en el sentido que ellas, con la boca pequeña, sí que es verdad que están diciendo que por un mundo sin humo, que no quieren, que el cigarrillo debería estar en los museos, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que te están colando es el tabaco calentado, ¿no? Y te están colando los cigarrillos electrónicos, ¿no?
Andrés, con esto se me vienen a la mente muchas cosas, desde que el 20% de la población es mucha gente y son muchos votos, hasta he relacionado el tema de los cigarrillos electrónicos, lo que has dicho con las chucherías, me ha recordado un poco a la industria de los ultraprocesados, a lo mejor, que también regalan juguetes en algunas, pues como en el McDonald's, ¿no? Al final se parece un poco. Te quería preguntar que nos digas, ¿por qué los vapeadores son malos? Porque creo que es una pregunta también lícita en algún sentido, de que incluso algunos ponen que no tienen nicotina. Entonces, ¿por qué son malos los vapeadores?
Sí, mira, los vapeadores, aunque no lleven nicotina, ¿vale? Llevan glicerina, propilén glicol, que cuando se calientan dan lugar a sustancias que son potencialmente o sin potencialmente cancerígenas, formaldehído, acetaldehído, acroleínas, etcétera, que todos los saborizantes y todos los colorantes también, cuando se calientan, pueden producir cierto tipo de sustancias tóxicas y cancerígenas. Ya hay estudios que han demostrado que hay sustancias cancerígenas en los cigarrillos electrónicos. Ya había algún estudio en ratones, pero ahora parece que ya hay algún estudio que podrían o pueden producir cáncer, ¿vale? Entonces, aunque no lleven nicotina, la nicotina en sí misma también como sabemos, es también psicoactiva, o sea, tiene efectos cardiovasculares, produce aumento de tensión arterial, produce aumento de frecuencia cardíaca sobre el cerebro de los adolescentes, produce también alteraciones con cerebros en formación, etcétera. Pero es que las sustancias que llevan para calentar los metales pesados llevan una batería que se calienta, y hay metales pesados, hay plomo, cobre, níquel, y hay también en los aerosoles, hay también sustancias, las llamadas PM2,5, las sustancias ultrafinas, pequeñas, que sabemos que pueden llegar a partes muy profundas del pulmón. Entonces ahí realmente eso no es sano. El pulmón y nuestro sistema respiratorio está preparado para respirar aire lo más limpio posible. No está preparado para que le metas ahí sustancias que irritan las vías respiratorias y que puedan. De hecho, fíjate, hay una cuestión importante en relación a los cigarrillos electrónicos, porque claro, los cigarrillos electrónicos, cuando llevaban mucha concentración de nicotina, ¿no?, pues producían mucho, o sea, mucho raspado. Vamos a llamar raspado en el sentido figurado, ¿no?, en el sentido popular, cuando daban la calada, ¿no? Entonces, claro, entonces apareció un concepto que son sales de nicotina, que bueno, esto los químicos seguramente saben mejor que yo lo que significa, pero eso suponía que los famosos Juul, el cigarrillo electrónico famoso Juul, que es ya antiguo, o sea, eso era muy moderno, porque era un USB, ¿no? Si te acuerdas, nos acordamos de esos cigarrillos electrónicos, eran muy modernos, hace 7, 8 años se han quedado absolutamente obsoletos. Aquí en España, de hecho, ya no se venden, o sea, se retiraron de aquí de España. Pero esos llevaban una concentración de nicotina de 59 miligramos por mililitro, justo el triple de lo que está permitido aquí en España y en Europa, porque los cigarrillos electrónicos están regulados por la directiva 2014, etcétera, etcétera, y no tienen que ver con el tabaco en relación a esa regulación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces decía, joder, ¿cómo se puede meter tanta cantidad de nicotina así? Entonces parece que el truco estaba en las famosas sales de nicotina, que luego lo han incorporado en muchos otros y tal. Entonces, bueno, estos son trucos para que la gente pueda entrar en esa adicción y tal. Y estos que se anuncian como 00 nicotina, ¿vale? Pues estos, algunos se ha visto que no son 00, o sea, que llevan algo de nicotina. no sé exactamente cuánto, habría que analizar uno por uno, pero se están promocionando como 0,0 y entonces, claro, esto para cierta gente, para ciertas personas que tampoco se han informado bien, pues piensan que esto es maravilloso y se están regalando, como hemos visto en ese vídeo famoso que se hizo viral, que se regala en la primera comunión. Y nosotros, al ver estas fotos de Bob Esponja, etcétera, etcétera, hemos comprado por internet un cigarrillo electrónico que puedo enseñar a cámara, si quieres ahora, porque le tengo aquí cerca, que son los Nimion estos, o Minion estos, que son estos muñequitos que son claramente para niños muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeños, de 8 o 9 años o menos, ¿no? Realmente no veo yo a un adolescente comprándose un cigarrillo electrónico con Bob Esponja. O sea, realmente me parece que no sería un poco lo que más le atraiga, ¿no? Entonces, bueno, estamos llegando ya a una, no sabemos si doble o triple epidemia. Por un lado, los cigarrillos, clásicos combustibles. Por otro lado, el tabaco calentado, ¿no? Que dicen, los mismos que lo promocionan, dicen que es para gente que no quiere dejar de fumar. Directamente lo dicen, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es promocionar que la gente deje de fumar. Tenemos los cigarrillos electrónicos para adultos, que se están metiendo en los adolescentes y en los jóvenes, y últimamente los cigarrillos para niños. O sea, realmente estamos viendo todas las edades. Tengamos en cuenta que las tabacaleras, el 50% de los fumadores se les quedan en el camino. Porque el tabaco, una de las cosas que produce es que la mitad de los que consumen cigarrillos, sabemos por estadística que van a fallecer prematuramente de causas relacionadas por el tabaco. Entonces imagínate un negocio que tienes un negocio donde lo que estás vendiendo te deja sin clientes. Claro, entonces se están dirigiendo a otros tipos de sectores con otro tipo de productos, lanzando las falsas ideas de que son mucho menos dañinos, ¿no? Realmente esa es una de las estrategias de la industria tabacalera.
¿Nos podrías hablar un poco más de otras estrategias que tiene esta industria, a lo mejor más enfocadas al marketing, o qué tipo de estratagemas un poco ocultas ha hecho a lo largo de los años?
Bueno, hombre, a lo largo de los años, pues ahora realmente lo que sí estamos viendo que se está repitiendo un poco muy parecido a lo del famoso caballo de la famosa marca, ¿no? Del oeste americano este, ¿no? Porque aparecen imágenes muy parecidas, o aparece, por ejemplo, el glamour que aparecía con el cigarrillo en aquellas películas, ¿no? De Rita Hayworth, etcétera, etcétera, pues ahora se está haciendo igual con los cigarrillos electrónicos, donde aparecen pues chicas monas, chicas modernas, supuestamente modernas, que están vapeando, ¿no? Entonces, realmente, la estrategia de la industria ha variado muy poco. De hecho, tenemos por ahí diapositivas donde comparamos y vemos que, bueno, que no hay tanta diferencia. O sea, que han hecho también un copia y pega, ¿eh? Simplemente han cambiado el cigarrillo por el vapor y realmente está siendo así. Y luego, sobre todo, nosotros lo que detectamos es el tema de los influencers, actores, series también, que están colaborando. Y entonces ahora se está hablando mucho del humo digital, ¿no? El humo digital, está la gente expuesta al humo digital. O sea, realmente los adolescentes, los niños, están muy expuestos al humo digital. El humo digital, pues ya sabemos lo que es. Que gente que aparece vapeando, fumando cigarrillos electrónicos en series, en YouTube, en etcétera, etcétera. Entonces esa exposición al humo digital, ¿qué es lo que hace? Normalizar el hecho de fumar. Entonces se ve como normal, que es lo normal. Y decía un chaval, ¿por qué fuma? Le preguntaban a un chaval en un instituto, ¿por qué fuma cigarrillos electrónicos? Y dice, es que si saco esto, automáticamente tengo a mi alrededor a 8 o 10 personas. ¿Vale? Entonces es un poco la estrategia. Hoy día eso ya creo que no vale, porque ya todos lo llevan. Por tanto, o sea, ya no, ya si sacas uno, porque yo pregunto a los chavales, por ejemplo, a los chavales de 14 años, yo les hago reconocimiento médico, ¿no? Reconocimiento de salud, ¿no? Cuando cumplen 14 años, se ponen sus vacunas y les medimos, les tallamos y les exploramos la columna vertebral, etcétera. Entonces les pregunto yo siempre, van con la madre habitualmente, el 90%, ¿no? Le pregunta, ¿en tu clase fuma alguien? Por no preguntar directamente si fuma, ¿no? Porque delante de su madre va a decir que no, fijo, vamos. Pero ¿en tu clase fuma alguien? Entonces dice, sí, alguno. Vale, y vapean a alguien y dice, no, eso es la mayoría. O sea, esto es lo que está pasando hoy día. Claro, esto es lo que está pasando hoy día. Uh-huh. Y de hecho, la encuesta Estudes, que recoge esto, que es una encuesta que se hace en institutos de 14 a 18 años, ¿no? Entonces estoy hablando de chavales de 14, pero este estudio es el de 14 a 18. Ya habla de que el 50% de los chavales han tenido contacto con los cigarrillos electrónicos, al menos alguna vez. Entonces realmente estamos asistiendo a una segunda o tercera epidemia de normalizar el hecho de fumar, sea tabaco, sea sisas o sea cigarrillos electrónicos o tabaco calentado, ¿no?
Y Andrés, ¿hacia dónde crees que avanza la regulación? Porque hace no tanto tiempo, igual hace un año o dos, la regulación de Nueva Zelanda, que me acuerdo que fue bastante rompedor, ¿hacia dónde crees que avanza la regulación? ¿En Europa haremos parecido que en Nueva Zelanda?
Yo creo que sí, la iniciativa que tomaron en Nueva Zelanda de decir que se iba a prohibir la venta de cigarrillos y de toda clase de productos, cigarrillos y productos relacionados a los nacidos a partir del 2010, me parece que era, ¿no? Que cuando cumplieran los 18 años y a partir de ahí que no iban a poder comprar. No habla de que no pudieran consumir, hablan de que no podían comprar. Por eso sabemos que tienen también ciertas limitaciones, en el sentido que si no lo puedes comprar tú, lo puedes comprar el de al lado, como se hace actualmente, por ejemplo, con el tema del botellón, con el tema del alcohol, ¿no? Pero bueno, las regulaciones sirven para algo, ¿no? Cuando no puedes comprar alcohol a partir de las 10 de la noche, oye, pues mira, ya es una cuestión, ¿no? Entonces yo creo que aquí en España, nosotros en la declaración Endgame, sí que vamos un poco, nosotros nos gustan mucho los pasos de Nueva Zelanda, Australia y Finlandia, ¿no? Donde han conseguido tasas, porcentajes bajos. Y no están hablando de cigarrillos electrónicos como alternativa, ¿vale? Porque hay otros países donde están diciendo, no, no, fíjate, es que nosotros tenemos aquí los cigarrillos electrónicos como alternativa. Por ejemplo, en el Reino Unido, que es el país un poco, digamos, que para nosotros es un poco la excepción que confirma la regla, por otro lado, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, el número de fumadores ya estaba bajo, ya estaba en un 11 o un 12%, ¿vale? Y cuando empezaron a pegar el subidón los cigarrillos electrónicos, la línea de fumadores no bajó como se esperaba. La línea de fumadores se mantiene prácticamente igual, y lo que ha habido es un consumo dual. El 60 al 90% de los fumadores de cigarrillos electrónicos son fumadores duales, ¿vale? Eso es muy importante, porque eso se da en todos los países que se ha estudiado. Entonces dice, este ha dejado de fumar, sí, ha dejado de fumar cigarrillos, pero está fumando eso. Y cuando no tiene cigarrillos electrónicos, coge cigarrillos, ¿vale? Entonces eso es una cosa importante. Nosotros, nuestra línea iría por regular con todos estos aspectos que están en el convenio marco y están en nuestra declaración Endgame, donde ahí sí que se indaga en la mayoría de las cosas de las que hemos dicho y incluso algunas me habré olvidado. Entonces ir regulando en ese sentido porque estamos seguros que la gente quiere dejar de fumar, que sus hijos y sus nietos no quieren que empiecen a fumar a ninguna edad y que realmente la gente está fumando y cuando deja de fumar se pone tan contenta, ¿no? Yo tengo ahora un par de pacientes que, por cierto, los llamaron a algún periodista para entrevistarlos diciéndole cómo había sido el proceso y están como locos porque llevaban intentando dejar de fumar por un montón de tiempo. Tengo gente que estaba fumando 2 y 3 paquetes diarios, que han conseguido dejar de fumar con los tratamientos que están aprobados como seguros y eficaces. Y sí que es posible, claro que es posible. Los únicos que se oponen son las tabacaleras.
Andrés, danos algunas nociones generales ya para ir terminando para dejar el tabaco.
Bueno, para dejar de fumar, lo primero que hay que hacer es tomar la decisión de quiero dejar de fumar, ¿vale? También valen otras frases como tengo que dejar de fumar, pero esa es peor. O sea, la frase estrella es quiero dejar de fumar, ¿vale? Porque cuando dice tengo que dejar de fumar, normalmente es porque le han recomendado o su médico, su cardiólogo, su familia, le están presionando y tal, te dice tengo que dejar de fumar porque me ha dado un infarto, ¿no? Quiero dejar de fumar, ¿vale? Esa es la primera cuestión. Entonces se ponen en contacto con nosotros les hacemos las entrevistas que ya tenemos, que sabemos cómo hay que hacerlas para aumentar esa motivación y entonces les metemos en un programa donde, bueno, yo estoy con mis pacientes 6 meses, los estoy citando cada 3, 4 semanas y el tratamiento cognitivo-conductual consiste en ¿por qué fumo? ¿Por qué quiero dejarlo? ¿Vale? le decimos que lo hagan por escrito para que se quede más grabado aquí, ¿no? Y por la otra parte de la hoja, situaciones en las que fumo y posibilidades, o sea, posibles soluciones a estos cigarrillos que me estoy fumando. Si cuando fumo es cuando tomo café, después de comer, cuando me junto con los amigos, cuando me tomo unas cervezas, cuando estoy nervioso, cuando estoy muy contento, cuando tal, pues vamos desgranando y desenroscando, intentando desenroscar entre el fumador y el terapeuta cada situación para que la mochila quede cargada para cuando se presente esa situación. El tratamiento farmacológico te va a ayudar, pero realmente tú tienes que saber tener alguna alternativa para después del café, que puede ser pues no tomar café una temporada, puede ser no quedar con los amigos un par de fines de semana, puede ser que si tienes un cumpleaños y has dejado de fumar ayer, pues ese cumpleaños dice, mira, perdonadme, pero no voy a poder asistir a este evento, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que lo va diciendo el fumador. Nosotros solamente le llevamos un poco por el carril, pero realmente el que decide es el fumador, ¿no? Siempre con alguno de nuestros consejos. Y luego los tratamientos farmacológicos lo que han demostrado es que no solo ayudan a que la gente lo deje, o sea, el, digamos, el mono, el síndrome de abstinencia, el mal leve, sino que sobre todo son importantes e imprescindibles ofrecérselos a todo paciente que quiere dejar de fumar, porque hay muchos estudios que demuestran que el que hace los tratamientos cognitivo-conductuales junto con los farmacológicos tiene muchas más posibilidades de ser el fumador al año. Y eso es lo que al final importa. O sea, lo importante es ser el fumador al año, ¿vale? Porque hay mucha gente que, bueno, lo deja, recae, pero eso también es normal. Eso también hay que normalizarlo, que la gente de pronto le tienes citado y no te viene. Bueno, pues hablas por teléfono y dices, no, es que en realidad tal, ayer me fumé y ahora no estoy preparado. Eso es normal en todas las adicciones, ¿vale? Pasa en todas las adicciones y con la nicotina también pasa. Y normalmente la gente lo deja pues al segundo o tercer intento, que es lo más habitual, y cuando ya decide que no quiere dejar de fumar, pues ya hay mucha gente. Bueno, en España ahora somos unos 10 millones de fumadores. Realmente está muy bien.
Qué bueno, Andrés, pues muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros por contar conmigo, en este caso como presidente del Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo, y nada, encantado de divulgar nuestras ideas y nuestra prevención y control del tabaquismo.